Estamos en condiciones hasta ahora, a las 9 y 16 minutos de la mañana, de saludar a la diputada socialista Margarita Robles. Doña Margarita, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y bueno, pues la verdad que estamos muy pendientes, como digo, de esa reunión entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Usted dijo la semana pasada en una entrevista que si Mariano Rajoy no terminaba por no ir a la investidura, tendría que dimitir. ¿Qué debería hacer Mariano Rajoy después de decir que iría o no, o tal vez, o quizá?
Bueno, pues eso es lo primero que tiene que aclarar, porque él recibió un encargo del jefe del Estado. Ese encargo es con base en el artículo 99 de la Constitución. Ese encargo es para presentarse a la investidura para intentar formar gobierno. Lo recibió él y también la presidenta de las Cortes. Y me parece que ante un encargo del jefe del Estado, lo que uno tiene que hacer es cumplir ese encargo y presentarse a la investidura. Creo que es la obligación que constitucionalmente viene impuesta. Y que si a todos se nos exige cumplir la Constitución, mucho más al presidente de Gobierno. ¿Qué autoridad moral hay para decirles a los independentistas catalanes que la Constitución es el marco de convivencia cuando luego desde el propio Gobierno se pretenden hacer interpretaciones pues que yo diría que son claramente contrarias a lo que dice el artículo 99 de la Constitución? Por lo tanto, lo primero que los ciudadanos tienen que saber es qué es lo que de verdad va a hacer Mariano Rajoy.
Bueno, también nos gustaría, ya que la tenemos al teléfono, hablar un poco de esa reunión que se va a producir en apenas unas horas. Veremos primero cómo se estrechan la mano Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Señora Robles, ¿está usted en condiciones de adelantarnos cuál va a ser la postura, la posición de Pedro Sánchez? ¿Va a ser la que ya anunciaron ayer compañeros de su partido como Antonio Hernando, Óscar López, o como espera también Mariano Rajoy, puede haber algún tipo de cambio de actitud por parte del líder socialista?
Bueno, yo creo que aquí lo importante es que quien tiene la iniciativa es Mariano Rajoy. Mire, todo el mundo sabe que cuando de verdad hay voluntad política de hacer algo, las cosas se hacen. Las elecciones, estas segundas elecciones, se celebraron hace más de un mes. ¿Alguien cree que cuando no se quiere, cuando uno quiere negociar, ha pasado todavía un mes y no se han empezado las negociaciones de verdad? Yo recuerdo que el propio Rajoy dijo que era urgente tener un gobierno inmediatamente, que incluso habló de esta semana, del 2, 3, 4 y 5, como fechas para la investidura, y todavía no se ha empezado unas negociaciones de verdad. Yo no concibo unas negociaciones de esta manera. Creo que la forma de trabajar es otra, con equipos negociadores, cuando de verdad hay esa voluntad. Y claro, a mí me resulta sorprendente, pero no solo a mí, sino ustedes lo decían esta mañana, ¿no? Cuando Ciudadanos y el Partido Socialista firmaron el acuerdo, en fin, llovieron todo tipo de críticas y descalificaciones del Partido Popular y ahora se quieren basar en ese documento. A mí me parece que eso no es serio. Me parece que este país necesita mucha claridad, necesita un gobierno y lo que no se puede estar es mareando la perdiz. Mariano Rajoy tiene que decir claramente lo que quiere y luego, además, hay otra cosa. Todos sabemos que cuando se celebró, yo estuve allí, las elecciones para la mesa del Congreso de los Diputados, esa mesa tuvo 179 votos. Eso quiere decir que hubo pactos, que hubo negociaciones de las que ni nos enteramos. Si para la mesa del Congreso el Partido Popular y el señor Rajoy consiguió 179 votos, pues que consiga esos 179 votos precisamente con aquellos partidos que son afines a su posición. Porque para el Partido Socialista no se le puede exigir que tome la iniciativa. Esa iniciativa se tomó precisamente en el mes de las elecciones anteriores, cuando Rajoy incumplió su obligación, recibió todo tipo de críticas. Esa iniciativa corresponde a quien ha recibido el encargo del jefe del Estado y quien tiene que cumplir con esa obligación de presentarse a la investidura.
O sea, señora Robles, entiendo entonces que en caso, pongámonos en el terreno de las hipótesis, en caso de que Mariano Rajoy finalmente acudiese a una sesión de investidura en la que pues resultara fallida, se estrellase contra la Cámara y no consiguiese los apoyos suficientes para ser investido presidente del Gobierno, se está barajando la posibilidad de que, e incluso algunos miembros de su partido están tratando de animar a Pedro Sánchez a que lo intente él con apoyos, no se sabe si los mismos de la vez anterior, aunque parece ayer Rivera descartó por completo esa posibilidad, o de la mano de Pablo Iglesias y el resto de partidos separatistas. ¿Esta posibilidad es real? ¿Existe? ¿Se baraja dentro del partido?
Mire, yo creo que lo que hay que ser es muy realista y hay que dar respuesta a la situación que vivimos en este momento. Y la situación que vivimos en este momento, incluso por respeto al jefe del Estado, es que ha hecho un encargo a su majestad el rey y se lo ha hecho a Mariano Rajoy. Y, por lo tanto, vamos a ver qué pasa con ese encargo y una vez que sepamos lo que pasa con ese encargo, que no lo sabemos todavía, porque todavía no se ha pronunciado, entonces ya veremos. A mí no me gusta hacer hipótesis, hacer futuribles, porque creo que la situación que vive España es muy grave. España necesita un gobierno. Y si nos relajamos y decimos, ¿y si no pasa esto y si pasa lo otro? No. Lo que hay que hacer es trabajar, trabajar en serio. Yo siempre lo digo, si de verdad el señor Rajoy hubiera tenido una voluntad de negociar, él hubiera empezado, puesto que era el partido más votado, y siempre lo dice la gente del Partido Popular, hubiera empezado el 27 de junio, y el 27 de junio nadie se hubiera levantado una mesa hasta intentar llegar a un acuerdo. Por lo tanto, yo creo que hay mucho de esto que se dice ahora, que a mí no me gusta, pero que quizás es una expresión que ya se ha hecho popular, de postureo, de decir que se hace, y me parece que lo que no se puede hacer es tratar de poner el foco en el Partido Socialista, cuando en este momento quien tiene la responsabilidad es el señor Rajoy.
Hombre, el foco en el Partido Socialista lo ponen también miembros del propio Partido Socialista, porque, claro, declaraciones como las de Felipe González el pasado domingo o las de su compañero de partido, Guillermo Fernández Vara, ayer mismo, abogando porque, aunque no lo merezca, según matizaba Felipe González, la investidura a Mariano Rajoy, debería haber una abstención que permitiese desbloquear la situación y conseguir que haya un gobierno en España, pues la verdad que pone el foco, porque es completamente lo opuesto a lo que está defendiendo Pedro Sánchez.
Bueno, son opiniones personales, pero mire, cada partido tiene sus órganos de dirección, que son los que pronuncian la estrategia. El Comité Federal del Partido Socialista se ha pronunciado, y se ha pronunciado en unos términos que es en los que estamos y en los que tiene que estar, porque eso es lo que pasa en los partidos políticos. Y en este momento el propio Felipe González habla de lo que pasaría en el supuesto de que Mariano Rajoy no pudiera. Vamos a ver previamente si Mariano Rajoy va a cumplir o no con el encargo del jefe del Estado. Porque en un momento tan difícil como el que está viviendo España, con la amenaza independentista, si precisamente quienes defendemos los valores constitucionales y el presidente del gobierno a la cabeza están de alguna manera tratando de interpretar, entre comillas, o de estirar la Constitución, y llevamos 7 meses con un gobierno en funciones. Y mire, yo digo también muchas veces, ahora se dice, bueno, es que el Partido Socialista tiene que abstenerse. Y yo pregunto, cuando en el mes de marzo había un acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos, el Partido Popular ni siquiera se planteó esa abstención. Y había una mayoría, que también respondía a un encargo del jefe del Estado. ¿Por qué lo que ahora es bueno no era bueno en el mes de marzo? ¿Por qué entonces no cabía la abstención del Partido Popular y ahora tienen que abstenerse otros? ¿Por qué ese programa en marzo era los toros de guisando y no sabemos qué cosas más y ahora es la bache para empezar a negociar? Piense, el 2 de agosto empezar a negociar. Entonces yo creo que todo el mundo se da cuenta de que lo que está pasando es de una especial gravedad.
Buenos días, Margarita. Yo coincido bastante con su diagnóstico, en el sentido de que lo esencial en este momento, más importante aún que el que haya gobierno o no, es que la democracia funcione de acuerdo con las previsiones constitucionales. Entonces la pregunta es, en el caso de que al término de esta semana y sin ninguna iniciativa política en marcha, porque es verdad que Patxi López tardó un mes en convocar el pleno, pero durante ese mes se llegó al pacto del abrazo. El Partido Socialista sometió a referéndum entre sus bases la posición de la Ejecutiva. Había unas negociaciones abiertas con Podemos. Podemos convocó un... Es decir, realmente estaba justificado. Si termina la semana, Rajoy no plantea nada y la presidenta del Congreso no convoca el pleno, ¿qué pueden hacer las demás fuerzas democráticas para obligar a la señora Pastor y al señor Rajoy a cumplir sus obligaciones constitucionales?
Mire, yo lo primero que quiero decir es, leí su artículo el domingo y lo suscribo al 100%, y el análisis que acaba de hacer en este momento, ¿no? Es decir, después de las elecciones anteriores hubo un enorme movimiento político, hubo voluntad política en lo que llama usted el paso del abrazo, en el acuerdo del Partido Socialista con Ciudadanos. Pero es que en este momento ni siquiera sabemos lo que va a ocurrir. Desde una perspectiva absolutamente jurídica, yo creo, y visto además los términos de la forma en la que el jefe del Estado se dirigió a la presidenta del Congreso, yo creo que no hay absolutamente ninguna duda de que jurídicamente la presidenta del Congreso ha recibido un mandato, ha recibido un encargo y tiene que convocar el pleno de investidura. A mí me parece que desde ese punto de vista, y no hay más que ir al tenor literal, yo invito a todos a que vayan al tenor literal de los términos en los que el jefe del Estado se ha dirigido a la presidenta del Congreso. Habla de precisamente un pleno de investidura para la composición de un gobierno. Me parece que la señora Pastor no tiene escapatoria posible. Es decir, jurídicamente la señora Pastor tiene que convocar ese pleno. Es que si no, se estaría poniendo a la altura de la presidenta del Parlament de Cataluña. Y yo tengo el mayor de los respetos por la señora Pastor. Me parece que es una persona absolutamente competente, seria, responsable. Y yo creo que ella va a convocar ese pleno porque no tiene más remedio. Porque jurídicamente, si no lo hiciera así, estaría incumpliendo un encargo formal del jefe del Estado.
Pero como jurista, Margarita, ¿qué podrían hacer ustedes? O sea, ¿qué iniciativa cabría en el plano de la exigencia del cumplimiento de las leyes en el caso de que la presidenta del Congreso desoiga todas estas fundadas reflexiones?
Es que yo no concibo que la señora Pastor pueda equipararse a la presidenta del Parlament de Cataluña. No lo concibo, ni por su rigor, ni por su forma de ser. Ella sabe que tiene ese encargo del jefe del Estado y es un escenario que yo, conociendo a la señora Pastor, no me cabe en la cabeza. Me parece que los términos del encargo del jefe del Estado no dejan lugar a ninguna duda y ella, como presidenta del Congreso, estoy segura de que lo va a cumplir.
Dicho eso, doña Margarita, entonces entramos en una situación, digamos que se cumplen los plazos, que vamos a una investidura. ¿Para cuándo ve usted las elecciones generales, las terceras? Porque en el fondo es de lo que estamos hablando ya, ¿no?
Bueno, yo no estoy hablando de eso porque creo que las elecciones generales, unas terceras, serían una burla y una ofensa a la ciudadanía. Mire, lo que no se puede ser el mismo día de las elecciones, del 26 de junio, decir hemos ganado, somos el partido más votado. Bueno, pues habéis ganado, sois el partido más votado, cumple con tu obligación de intentar formar gobierno. Y si dentro de un partido determinado hay un dirigente o hay un líder que él no es capaz, pues a lo mejor él tendrá que hacer ese esfuerzo de generosidad de ver si a lo mejor es el obstáculo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las terceras elecciones serían un engaño a los ciudadanos. Yo creo que la gente está manifiestamente indignada con la situación. Se ha asumido un encargo, se ha asumido una responsabilidad, no solamente al jefe del Estado, sino ante la ciudadanía, y hay que cumplirlo. Y yo lo decía antes, si alguien no se ve capaz de cumplir los encargos, pues todos sabemos lo que uno tiene que hacer cuando no es capaz de cumplir los encargos. En política, pues nadie es absolutamente insustituible, ¿no? Lo que ocurre, vuelvo a decir, es que el señor Rajoy dijo el 26 de junio que era imprescindible un gobierno ya. Esta semana, según él, estaríamos votando su supuesta investidura y estamos en la situación que estamos. Eso.
O sea, que debo entender que usted piensa que la situación se va a desatascar porque al final, de una forma u otra, el señor Rajoy se va a ir y que por eso no vamos a llegar a unas terceras elecciones.
Yo no sé lo que va a hacer el señor Rajoy. No sé si el señor Rajoy sabe lo que él va a hacer, porque el otro día en su rueda de prensa tampoco parecía muy claro que él supiera lo que iba a hacer. Yo lo que digo es que igual que en 24 o 48 horas, yo no sé en qué periodo de tiempo, se consiguió una mayoría de 179 diputados para la elección de la mesa del Congreso, lo cual fue una votación un poco sorprendente, porque los que estábamos allí en el Congreso empezamos a contar votos y dijimos, aquí hay 10 votos de más, ¿no? Bueno, pues si esos 10 votos de más se consiguieron, no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde, ni en qué proceso, pues yo creo que cuando hay esa voluntad de conseguir esos 10 votos más y se consiguió, y en poco tiempo, lógicamente, pues si hubiera esa voluntad, se podría hacer lo mismo.
Yo, abundando en lo que planteaba Pedro, voy a plantear una hipótesis que a simple vista es disparatada, pero que, llegados a este punto y viendo la trayectoria de Rajoy, etcétera, podría darse la situación de que se convocase el pleno de investidura y Rajoy dijese que él no se presenta.
Yo no, yo ya he dicho antes que no sé si el señor Rajoy sabe lo que va a hacer, no lo sé. Yo lo único que tengo claro desde un punto de vista estrictamente jurídico, creo que eso además no hay ninguna duda, es que la presidenta del Congreso tiene que convocar el pleno de investidura. A partir de ahí, si alguien que ha recibido el encargo del jefe del Estado...
Ha recibido y aceptado. Sí. Ha recibido y ha aceptado.
Efectivamente, y lo ha aceptado, efectivamente.
Yo sé que es disparatado, pero insisto, que en esta situación creo que ya cabe cualquier posibilidad.
Mire, yo lo que creo es que no podemos, incluso los que tenemos en este momento responsabilidades políticas o responsabilidades sociales, como ustedes en los medios de comunicación, es que no podemos aceptar esos disparates. Ese escenario no se puede dar, porque si alguien, después de haber recibido el encargo del jefe del Estado, si se me permite, dice que sí, que no, que todo lo contrario, y luego no va, yo creo que eso no tiene más que una salida digna, y esa salida digna, cuando uno no cumple con su responsabilidad, su cometido, pues es irse. Yo creo que además tenemos que entender la política como una voluntad de servicio a los ciudadanos, de prestar servicio, y cuando alguien puede darse la situación de que, en vez de aportar algo, pueda ser un obstáculo, pues entonces La política es eso, servicio a la ciudadanía.
Ahora, perdóneme, hay un punto en el que yo estoy seguro que muchos de nuestros oyentes están esperando también mayor flexibilidad del Partido Socialista. Usted y la dirección del partido están hablando de esos 179 votos de la elección de la mesa del Congreso. Sí que sabemos de dónde vinieron. Vinieron de Convergencia, del antiguo Convergencia y del PNV. Desde entonces, claro, la nueva resolución del Parlament de Cataluña convierte absolutamente en apestados políticos desde el punto de vista constitucional a quienes están pidiendo la ruptura de España. No se puede hacer depender una mayoría de centro-derecha de esos votos. El PNV ya ha anunciado que votará que no. Ciudadanos ha sido flexible en un doble sentido. Primero, ha convertido su no en abstención y, lo que es más importante, ha dejado claro que el PP puede contar con ellos para un gobierno basado en nombres nuevos. ¿Por qué el Partido Socialista no muestra la misma flexibilidad y plantea que, si hay una renovación en el PP, que si hay un planteamiento más abierto desde el punto de vista programático, el Partido Socialista consideraría una postura distinta a la que tiene en estos momentos? Eso probablemente sería un estímulo para desatascar la situación.
Yo estoy de acuerdo con lo que dices, salvo en un matiz. Parece ser... Parece que después de las 179, la votación de los 179 diputados, las cosas han cambiado considerablemente. No, es que no nos podemos olvidar que el 9 de noviembre hubo un referéndum en Cataluña, que en este momento el señor Homs está imputado ante el Tribunal Supremo. Y pese a eso, pese a todo eso, pese a un referéndum, pese a una querella del Ministerio Fiscal, que
en definitiva me está cargando todavía más de razón. Fue infame ese pacto, si es que lo hubo. Por lo tanto, no le pidamos al PP que persevere por el camino de la infamia y ofrezcamos alguna salida a la situación desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria.
Además, cuando el propio Comité Federal del PSOE prohibió a Pedro Sánchez pactar con esos partidos. Claro. Entonces, decirle ahora al PP que tiene que pactar con lo que el Comité Federal considera que el PSOE no puede pactar, parece un poco contradictorio,
¿no? A mí me parece que el Partido Popular tiene que asumir el Partido Popular, sus responsabilidades. Es decir, vamos a las elecciones anteriores, Mariano Rajoy no aceptó el encargo del jefe del Estado. Fue el Partido Socialista el que, con todas las consecuencias, asumió las responsabilidades con la responsabilidad o la corresponsabilidad de Ciudadanos. Entonces, nadie le preguntaba ni le decía al Partido Popular lo que se le está diciendo al Partido Socialista. No se le dijo entonces al Partido Popular, o se le dijo, evidentemente, pero no con carácter general, esa flexibilidad que ahora se le pide al Partido Socialista. Entonces, a mí me parece que lo que no puede ser es que haya dos varas de medir en función de quiénes sean los protagonistas. Si, como muy bien decía Pedro Jota, con anterioridad el Partido Socialista negoció, habló hasta la extenuación. Acuérdense de aquellas reuniones de horas y horas y horas de comisiones de trabajo, que es como hay que hacer las reuniones. ¿Alguien ha visto una comisión de trabajo seriamente formada por el Partido Popular? ¿Alguien la ha visto? Yo, desde luego, mi experiencia personal y profesional, y todos ustedes saben que cuando hay voluntad de negociar, uno, aunque sea el presidente del Gobierno, no sabe de todo. Organiza, crea una comisión negociadora. ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellas personas que, a diferencia de lo que pasaba en marzo, el Partido Socialista, Ciudadanos, hasta incluso Podemos, que luego Podemos dio la espantada, como sabemos, habían creado sus comisiones negociadoras, gente que sabe de cada cosa, gente que trabaja en cada cosa? ¿Dónde está eso ahora en el Partido Popular? Solo hay uno que habla, los demás nadie se atreve a hablar, y ese que habla no sabemos muy bien lo que dice el presidente en funciones. Por lo tanto, no exijamos al Partido Socialista lo que no se le exigió al Partido Popular en marzo. Y cuando ahora se habla de las terceras elecciones, que a mí me parece que sería terrible, esa misma reflexión, había que hacerlo porque ante la cerrazón del Partido Popular estamos en la situación en la que estamos. Por lo tanto, cuando uno tiene que asumir responsabilidades políticas, hay que pedir esas responsabilidades políticas a quien las tiene.
Señora Robles, aguante un segundo al teléfono porque tengo ya con nosotros en el estudio a Rubén Fernández, que trae pues esas preguntas que han lanzado los oyentes para doña Margarita Robles, ¿no?
Sí, la verdad es que los oyentes transmiten su hartazgo ante una posible repetición electoral, unas terceras elecciones, y preguntan esto.
Señora Margarita Robles, ¿por qué no se entienden las cúpulas del PP y del PSOE? No es cuestión de ideología.
¿Por qué no se unen los tres? ¿Cuál es lo que pretenden? ¿Venganza contra Rajoy? ¿Venganza contra los que no le han votado? ¿Venganza contra qué? Porque esto no puede seguir así. ¿Terceras elecciones para qué?
Señora Robles.
Hombre, yo creo que este no es un planteamiento de venganza. Vamos a ver, yo ahí tengo la formación jurídica. Cuando uno se presenta a unas elecciones, se presenta con un programa electoral. Ese programa es un contrato que hace con sus votantes y que hace con los ciudadanos. Evidentemente, para que un partido, en este caso el Partido Socialista, pueda cambiar su programa, su compromiso, piense que el eslogan era sí al cambio, tendría que darse unas razones para que eso se pudiera explicar, para que se pudiera explicar a los ciudadanos por qué se cambia esa línea de la que fue la campaña electoral y el programa. Y como decía antes, por parte del Partido Popular, que es el que nos ha llevado a estas segundas elecciones, porque hay que reconocer que el Partido Socialista y Ciudadanos, como bien decía Pedro J. Ramírez, lo intentaron, es el que no está haciendo nada. Por lo tanto, yo creo que a la hora de exigir responsabilidades políticas, pongamos el foco en quien las tiene.
Señora Robles, le agradezco mucho que haya dedicado estos minutos ya
a ustedes, al contrario.
Bastantes a Es la mañana de Federico aquí en este martes.
Al contrario, yo creo que es muy importante además el papel que están haciendo los medios de comunicación denunciando la situación, denunciando lo que está ocurriendo, pero yo sí que creo que es bueno de que con toda claridad se describa quiénes son los responsables. Creo que a veces caemos demasiado en las hipótesis, en las especulaciones, y hay que exigir responsabilidades a quien las tiene. Y yo siempre digo, a la política hay que entrar a servir, no a estar y mantenerse como si uno fuera una persona absolutamente imprescindible para un país.
Y en los medios de comunicación también para informar. Doña Margarita, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.